La cucharilla, una hora para tomar con el café.
Tengo que vender mi alma al diablo.
Hola, hola, hola.
Muy buenos días.
Uy, te oigo fatal. Ah, claro, como que me he equivocado de micro. Es que te lo han cambiado. ¿Ahora? A ver.
Ahora.
Oh, oh. ¿Qué voz?
Sí, sí. Ey.
¿Qué voz? Ey, ey, ey. La cucharilla, programa número 124. Hoy, lunes lluvioso 21 de diciembre, a puntito ya de entrar en la...
De gelar.
La noche buena. Por cierto, un saludo, mamá. Es que me ha dicho, ponme la radio, hijo.
Hola.
He dicho, se la ponemos y así que nos escucha un rato, ¿no?
Que no se diga.
Exacto. Pues nada, esto que estáis escuchando es la banda sonora de El Día de la Bestia, que olvidé comentarla la semana pasada, y esto es DEFCON 2. Que en Acción Mutante también...
sí,
también,
no, en varias películas de la Iglesia.
De la Iglesia, efectivamente.
También
que de hecho,
en No digas nada.
Uh-huh, y... Que creo que en Acción Mutante ya fue la edad de oro, ¿no?, de este grupo, que luego se separó, luego fundó Strawberry Hardcore o algo
sí,
así.
Sí, el cantante montó Strawberry Hardcore, sacó un par de discos, que están bien, me gustó de memoria los dos, así que...
Ah, fíjate.
Y...
Qué memoria.
Qué memoria, ¿no? Pero que la música no... Vamos a hacer música bien. Uh-huh. Y lo que sí que creo es que han hecho para alguna que otra película más, pero porque he hecho una canción que creo que es una película, pero no sé qué película sería.
Ah, amigo. Bueno, El Día de la Bestia, película española dirigida por Álex de la Iglesia, autor de eso, se me ha ido. Acción Mutante, La Comunidad, y esta ya tiene pues casi 15 años,
sí.
Así, a lo tonto, ¿sabes? Y bueno, pues la hicieron la semana pasada en el coloquio maravilloso de La Cayetana. ¡No, La Cayetana! No, la otra, la que está buena. Y bueno, estuvo Álex de la Iglesia con Santiago Segura, pues hablando y contando anécdotas
del
rodaje y tal. La verdad es que estuvo muy bien. Lo que pasa es que, claro, es un programa que lo hacen los viernes, allá a las 10:30, 11, luego la peli, luego el coloquio, entonces termina un poquito tarde y es complicado que gente joven como nosotros, negros, pero gente joven, pueda ver el programa. Podéis comentar también todo lo que hacemos y lo que decimos en lacucharilla.blogspot.com y si no, por correo electrónico, como hizo Conchín, gracias Conchín, a lacucharillaradio@gmail.com. Para aquellos que seáis de generaciones posteriores a la nuestra, cuento de qué va El Día de la Bestia y por qué tenéis que tenerla ahí en la estantería. Ángel Berri Artúa, Alex Angulo, un sacerdote vasco del santuario de Aranzazu, cree haber encontrado el mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan, y este mensaje consiste en que el anticristo nacerá el 25 de diciembre del 95 en Madrid. No podía ser en otro sitio.
Claro.
Faltaría más. Convencido de que debe impedir este nacimiento satánico, el cura se une a un joven aficionado al death metal, José María. José María, al death metal. Para intentar por todos los medios encontrar el lugar de Madrid en el que tendrá lugar el evento. Pero no es todo tan fácil como parece, ya que le será muy difícil contactar con el maligno. Y sobre todo encontrar el lugar de nacimiento. Además de la ayuda que le brindará José María, se contacta con un famoso presentador de un programa de ciencias ocultas, a lo Iker Jiménez, pero a lo cutre, ¿no? y convencido de que este sabe invocar al diablo. Tras el ritual de invocación, el maligno se presenta en forma de macho cabrío, que por cierto comentaron que al macho, bueno, que a la cabra esta la tuvieron que clavar al suelo de parqué porque no se estaba quieta. Y bueno, con las pezuñas, pues que no pasa nada, ¿no?
Sí,
y,
no, he supuesto
y,
que no.
Y la consiguieron clavar, pero bueno, que de la fuerza que tenía arrancaba el parqué del suelo. Tras el ritual de invocación, el maligno se presenta en forma de macho cabrío y el sacerdote y José María siguen buscando por todo Madrid alguna señal, topándose con un pastor sospechoso, un grupo extremista violento que azotaba las calles de Madrid por esos días, y finalmente es el presentador, el doctor Caban, quien descubre el lugar del nacimiento a través de algunos signos publicados en su libro de Ciencias Ocultas. El director Alés de la Iglesia, en la escena del nacimiento, caracterizó al diablo en forma grotesca, lo que le valió muy buenas críticas por parte de la prensa y los espectadores, además del excelente final del film. ¿Qué premios? Pues, por ejemplo, la décima edición de los premios Goya ganó como mejor director, el mejor actor revelación a Santiago Segura. Fíjate, qué cosas.
Qué joven.
Qué joven. Qué... Estaba gordo, ¿eh? la mejor dirección artística y mejor maquillaje y peluquería y mejor sonido. Y luego también aquí, según cuenta la Wikipedia, mejores efectos especiales y el gran premio del jurado en la Fantastic Arts de 1996. Y eso, ¿a ti te gustó?
A mí mucho, ya he visto varias veces, sí, esa película es para ver. Y de hecho decir que Defcon 2 son los que salen detrás de... Cuando van a un concierto de death metal,
sí, exacto.
Ponen una pantalla para que no se vea quién es el grupo, pero son...
Ah, son ellos.
Son estos.
Sí, exacto, sí, ahí es cuando entra, que ve el ritual satánico. Bueno, la peña en medio colgada y pone... Bueno, es que ponen una especie de valla que la gente podía subir, ¿no? Ahí en plan sí, locura. Y eso, ¿y qué más? Bueno, pues contaron lo maniático que es Alex de la Iglesia rodando. Salía súper pues, joven, más delgado de lo que está.
Más de lo que está. Más de lo que está.
O sea, vale. Gordito. Contando ahí, no, si no os ponéis, si solo hay uno que se ríe, esto no sale. Joder, tal. Pero súper encarnizado. ¿Sabes? No me lo imaginaba así, porque es un tío muy pausado, muy tal, ¿no? Yo creo que, ¿sabes? En ese sentido. Y luego por pues, las coñas, ¿no? Del rodaje, de los golpes que se dieron. Sobre todo el que doblaba a Alex Angulo como Stuntman. Repitieron la toma en la que se cae por las escaleras 7 veces. Y la última se ve que golpeó la barandilla con la cabeza y la barandilla se ha quedado temblando ahí. Dijo, ha quedado bien, sí, ha quedado muy natural. Ya está. 7 tomas tirándote por unas escaleras. Y que luego, por ejemplo, otra cosa curiosa era que cuando están colgados del cartel de Sweps...
Sí.
A Santiago Segura le dio por puntualizar que tenía vértigo. Y bueno, realmente está rodado en un decorado, pero claro, el decorado en sí ya tenía 8 metros de altura ya. Y,
sigue siendo...
y realmente, si os fijáis, cuando se suelta, porque va puesto de LCD hasta el culo...
De LCD no, porque eso quiere decir que se ha chupado una pantalla.
De LCD, perdón. ¿Es LCD?
Sí.
Sí. ¿Veis? No hay que tomar drogas y no las habréis inventar nunca. lo sujetan el doctor Caban y Alex Angulo y está cogido uno de cada brazo, ¿no? Y se ve claramente como dice la famosa frase, mira cómo vuelo, va, como los ángeles. Y realmente la boca no coincide con lo que está diciendo y es porque de lo asustado que estaba por el vértigo, dijo cualquier otra cosa, en plan, tengo vértigo o algo así, y le dijo, Alex, tú mueve la boca y ya está, luego ya lo metemos ahí. Como sea, ya está. Y era porque no podía articular el guión porque
estaba
muy
muerto.
O sea que, cosas curiosas. Y eso, ya está. Ya no he visto más películas. Bueno, anoche vi una, pero es que no me gustó nada, tío. Se llama Todo en una noche, All in a Night's Work, y con Dan Martin, pero no sé, es casi me duermo. La historia de un heredero de una gran fortuna de medios de comunicación, bueno, un publicista al que le llaman Colonel Ryder o algo así. Y bueno, pues llega el sobrino y se tiene que hacer cargo de la empresa porque acaba de morir. Y entonces sospechan de una de las empleadas de que lo mató por dinero, por así decirlo. Pero bueno, es todo cuestión de líos y tal, pero bueno, ya entramos en el tema machista de que la mujer es la tontita, de qué tal y... Y, ay, se va a casar conmigo, vale, pues me olvido de todo lo que ha pasado en la hora y media de película, de haberme tratado como un objeto y tal, y, ay, sí, me caso contigo, ¿sabes? Muy así, no me termino, lo siento.
Los americanos
del 60 y algo.
Los americanos son muy de superar lo que ha sucedido en la película. Sí. Que yo he visto cómo han matado familiares y han dicho, bueno, pues nada, y han seguido caminando como... ¿Eh? Ha muerto, normal. ¿Vale? En esta situación es raro no morirse. No te extrañes si camina. Genial, genial.
Pues eso, y no he visto nada más, así que te cedo la palabra amablemente.
Pues hoy poco, porque este...
ya estamos.
Esta semana he ido al cine... Y eso que tengo que leer la de Avatar, pero bueno, la verdad.
¿Ha roto la huchita del cerdo?
La de este miércoles que me han dicho todo el mundo que el 3D es impresionante, que no es una película de 3D normal, que hay que verlo en 3D.
Sí, sí.
Y por mi cuenta he visto, pues, otra vez La Niebla, la de Frank Darabont.
Sí.
Impresionante, sobre todo porque el final, bueno, es de una novela de Stephen King. ¿Te conoces la película?
Sí, sí, sí.
Vale, pues no te lo explico.
Vale, gracias.
Pero en fin, el final de la película está inventado por el director, que ha hecho, bueno, este director ha hecho varias películas de Stephen King, ha hecho y tal, y antes había hecho otras películas, remakes en los 80 sobre todo, pues yo qué sé, The Blob y cosas por el estilo. Uh-huh. Estas películas con un monstruo a medio hacer, que en ese momento los efectos especiales se asustaban, pero ahora da un poco de risa, pues de esas películas. Y mira, hablando de eso, también vi The Blob. Otra vez.
Ah, mira.
La necesitaba...
Para variar.
La necesitaba volver a ver, esa película tan surrealista.
Yo estuve viendo el domingo también el programa, te lo comentaba antes, lo de Días de Cine, y comentaban también lo de Avatar, y me sorprendió muchísimo eso, que la pusieran, vamos, como si fuera la revelación, y comparándola con lo que supuso las Guerras de las Galaxias, Terminator y tal, bueno, por el tema de que... James Cameron, ¿no?
Sí.
Sí. Es que siempre lo confundo con el otro. De lo que había supuesto para el cine fantástico el crear pues una obra maestra que iba pues más o menos a encaminar lo que sería el cine de ciencia ficción tanto los años 80, 90 como ahora, ¿no? El siglo XXI. Y bueno, sí, comparándola a lo que supuso pues eso, el nacimiento de Terminator, la Guerra de las Galaxias.
James Cameron se encargó de Terminator 2 en concreto, que de hecho es la mejor, es la mejor y se nota que es suya.
Y... ¿La 1 no?
No, creo que no.
Pues entonces se equivocaron en el rótulo porque me llamó la atención y dije, ah, pues sí, pensaba que yo estaba confundido. Y bueno, pues igual que eso, las Guerras de las Galaxias, también como Matrix supuso un avance dentro de lo que era la historia mezclada con fuegos de artificio y...
Y desde ahí todo el mundo pues utiliza el tiempo bala y las tomas y las secuencias de 360 grados.
Sí, pues fue la pionera, ¿no?, en hacer eso, introdujo un elemento visual... Que no se había hecho hasta ahora y que encima le daba cierto realismo y verosimilitud a lo que era la historia fantástica, ¿no? De que vives en un mundo que no es real. Y eso, y ahora pues dicen que con Avatar también, porque se ve que la tenía...
Me doy cuenta, ahora que pienso en efectos visuales y en Matrix, cómo poco a poco estamos avanzando tan deprisa que las películas se quedan obsoletas enseguida. Todavía hay Matrix, la segunda parte, cuando pelea Neo contra todos los agentes Smith.
Sí, en el parque.
Es todo 3D.
Sí, sí. No
hay... En su momento la gente flipaba. Madre mía.
Yo esa ahora escena precisamente...
Hay videojuegos que tienen bastante más definición que esa escena.
Sí, es que es tan plastelínico porque es digital todo, no hay nada real. Y de hecho, Cameron lo contaba en los cortes que sacaban en el programa y explicaba que bueno, esa película la tenía guardada en el cajón desde hace, dos décadas. Y que precisamente por la falta de técnica, de tecnología, la dejó guardada porque era muy difícil llevar a... Si ya con la Guerra de las Galaxias era complicado, ¿no? Y eso es de los 70, finales de los 70.
Es curioso que quedan proyectos guardados, por ejemplo. Bueno, vi una entrevista a los creadores de Pixar que dijeron que Pixar surgió en una cafetería y la mayoría de ideas aún están apuntadas en una servilleta que conservan.
Sí, sí, sí.
Y de hecho sacaron las imágenes de la servilleta en cuestión con varios bocetos. Y ahí está el boceto de Wall-E, la película de...
Queens.
Anterior a Toy Story. O sea, como idea anterior, lo más que dijeron, igual es pasarse.
Esto no...
igual no podemos hacerlo
aún. El público no está preparado. Pues algo así. Y de hecho, pues se ve que con su productora y con otro colega, pues han estado todos estos años, los 12 años que lleva sin sacar películas de Titanic, investigando sobre el tema de la tecnología 3D. Que, ¿cómo llaman? Estereoscópica, ¿no? Sí. Exacto. Tecnología estereoscópica, joder, complicado. Y bueno, realmente, pues, que no hay que confundir nunca una buena película con la tecnología con la que esté hecha y tal, pero...
Exacto.
Que se ve que se unen tan bien, tanto la historia como el hecho de desarrollar esta nueva tecnología en la película, que se complementan muy bien y que... Y bueno, pues la pintaban eso, de película revolucionaria y que puede cambiar, ¿no?, el rumbo del cine fantástico y futurista de la historia y eso, y me sorprendió. Y desde entonces tengo ganas de verla. O sea, ya no solo por los trailers, porque ya llamaba mucho la atención. Que sí. Piensas, bueno, será otra. Y salían imágenes, ¿no?, de cómo rodaban. Y realmente todo lo que ves está rodado, pero bueno, con trajes especiales para detectar el movimiento, pero es que está clavado.
Claro, no, está muy bien hecho.
Eso me recuerda a cuando hicieron la de Polar Express con Tom Hanks y el niño. Veo muertos. Y bueno, realmente sí que estaba actuado, pero como era más dibujo animado, ¿no?
Hombre, la que sí que es para tener en cuenta de ese tipo es la de Beowulf, la última que hicieron.
Sí.
Que son todos actores y luego pasada a 3D. Y me cuesta.
Que no la he visto. Pero
pues
bueno,
esto es para ver, ¿eh? O sea, reconocerías a cualquier actor, no dices, no, más o menos se parece, me recuerda a. No. Exactamente.
Aquí, claro, como son bichos raros azules, pues. Claro. Pero las facciones de las caras las mantienen. Y aparte la expresividad y la emotividad de los gestos y de las caras, que es real.
Sí, es.
Y me sorprendió bastante por eso, ¿no? Porque no es una cara así artificial que se le mueve un labio y el otro no se le.
Y aquel Terminator 1 que levantaba el brazo para limpiarse el ojo. Ay.
Y muy bien, ahora mismo no recuerdo qué más películas comentaron, aunque comentaron mogollón. La de Donde viven los monstruos, que se ve que también.
Esa tengo muchas ganas de verla.
Tiene una pinta impresionante.
Hace 5 o 6 meses el tráiler y tengo ganas de verla, de la novela esta que se llama igual. La película se iba a llamar de otra manera. Se iba a llamar El país de los monstruos o algo así.
Sí.
El monstruo que llevas dentro.
Ah.
Igual no sé si lo habrán dejado al final como subtítulo o algo así.
Pues.
Pero se ha quedado con el nombre de la novela.
No me fijé en el título novela, original.
Del cuento, vaya. Porque es más cuento que novela.
¿Es más cuento? Pues sí, la verdad es que para ser una historia ilustrada para niños. Y el autor comentaba que la habían propuesto muchas veces el hacer esa película, pero hasta que no han conocido al director. Este último con el que al final ha aceptado, pues no.
Sí, nadie quería meterse en el fregado.
Claro. No, o sea, sí que había gente, pero él no quería. Porque a lo mejor no le enfocaba bien cómo querían hacer la película. Que le gustara a él, ¿no? De qué es lo que quería reflejar él. Y se me olvida el nombre. No me lo apunté. Es que tengo que ver los programas de cine con libreta y boli en mano, porque si no.
Como la historia de Kevin Smith al dirigir Superman. Tú eso lo sabes, ¿no?
No.
Pues. A ver, en la última, Superman Returns, le ofrecieron.
¿Cómo? Returns.
Muy. Le ofrecieron a Kevin Smith hacer la película y él se lo olvidó. Él se dijo, bueno, me niego a hacer semejante badofia. Se ve que al final cambió el productor y todo, porque el productor tenía ideas como. Vale, pues Superman puede tener una guarida en el Polo Norte.
Claro.
Y pues, no sé, ¿para qué? Dice, pues por si acaso qué. En fin. Ya se nos ocurrirá. Pero además en la guarida quiero que tenga guardianes. Superman es el más fuerte del mundo. ¿Para qué necesitas guardianes?
Para que le avisen, por si está echando la siesta.
Y dice, hombre, no. Los guardianes sean osos polares. Y que es mirando al productor. ¿Osos polares?
¿Por qué? Claro, porque es una ciudad de hielo.
Respuesta. ¿Tú sabes algo de esos polares? Son el mamífero más peligroso del mundo.
Mentira, es el hipopótamo. Dicen que es el que más hombres se ha triplado. Yo pondría hipopótamo. Claro, que en el frío es más complicado, pero, ¿no? Pero les pones ahí una gabardina o algo. Matas a osos, les pones las piel de oso y ya está.
Ahí está.
Bien, son las 10:30. Ya
sí, dicho. Pues, historias de esas. Tienes que ver, es una conferencia que dio en una universidad, Kevin Smith, sobre cine. Y empezó a sacar todas las anécdotas de la vez que se entrevistó con este productor. Y habían algunas ideas de bombero torero. Superman ya no hace falta que lleve capa, porque realmente es un elemento de cómic obsoleto. Ahora los héroes no llevan capa, pero Superman sí que la lleva.
Claro, y los gallumos por fuera, eso ya no. Es algo que no puedes evitar, lo siento. qué fuerte, pues sí. Nada, pasamos al mundo de Internet,
ese gran desconocido.
Tres cosas. Google ha simplificado la página de inicio. No sé si os habéis fijado que en cuanto ponéis...
¿Había alguien que tenía problemas para guiarse por la página de inicio?
No. La han simplificado en cuanto a la estética, me refiero. O sea, cuando metes google.es y haces intro, solo aparece el campo para buscar y el botón de buscar en Google o quiero tener suerte y ya está. En cuanto mueves el ratón por la pantalla, aparecen el resto de elementos para que no te molesten.
Ah.
Fíjate qué curioso. Otra cosa, un vídeo que he visto curioso de una orquesta formada con iPhones. No sé cómo lo han hecho. Bueno, han puesto a 20 tíos en un escenario y como el iPhone, según lo muevas, pues responde y tal, pues han hecho un programita que emite sonido y han conseguido hacer una especie de orquesta rara de narices, pero cada uno mueve los brazos y... ¿sabes?
¿Has visto el pianista de iPhones?
No, ese no.
Pues es un tío, pone 10 iPhones. Bueno, 10 iPhones o 10 de su homólogo de cualquier otra marca, ¿no? Mm. Cada uno con una tecla de piano empieza a tocar piano en los iPhones.
¡Qué gracia!
Sí, sí, sí. Es curioso cómo hace un teclado táctil.
¿Cuánto tiempo tiene la gente para perderlo?
Muchísimo. Eso hay que practicar, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, porque además, claro, si no haces buen contacto con la pantalla... Quiero decir, tocando piano, ¿no? Que tienes que ir rápido y tal, y necesitas precisión. Pues no suena, ¿no?
Y hablando de vídeos de internet, he visto un vídeo que has de ver.
He de ver.
Has de ver, que se le llama El asesino de la cuchara.
El asesino de la cuchara.
Y finge ser un tráiler, es un corto de 10 minutos, que finge ser un tráiler de una película de 9 horas rodada en 5 continentes. Y trata sobre un tío que lo maldicen y le persigue un demonio japonés, creo que era el Jinoji. Que
no preguntaré por qué sabes el nombre del demonio.
No, lo dice en el trailer, es inventado. Que te persigue y te tortura con una cuchara.
¡Ay!
Todo el tiempo.
¡Tonto!
Clan, clan. Entonces.
No la patrocinamos, que quede claro.
No. Es para ver. De hecho, la presentaron en Sitges y ganó varios premios.
Es que el caso es que me suena.
El corto.
Hombre. Que por cierto, ya están ahí con lo de No Todo Film Fest.
Sí.
.com, el festival de cine destilado. De cortos, me lo contaron el otro día y recibí el correo y no me acordé de comentarlo, que también está por ahí en marcha ya. Cierro paréntesis.
Sí, no, ya hace 3 años que quiero presentar algo allí, pero mira, empezaré por...
Lo dejas pasar.
Exactamente, empezaré por tener cámara cuando sea mayor. Y...
Tú haces el guión en una servilleta y luego ya...
Ese es el futuro. El secreto del éxito está ahí.
Claro, porque luego a los 20 años podrás decir, mirar, yo en una servilleta del Starbucks, no tomo café, pero fui allí solo a escribir y a ver cómo la gente me mira.
A que me miren.
A que me miren cómo escribo en el portal. Vale, ¿me miras?
Qué buena es esa frase. En fin, evocación a padre de familia. Pues ya digo, es muy divertida. La frase estrella es un asesino extraordinariamente lento con un arma inexplicablemente ineficiente o algo así. Pero bueno, es muy divertido.
¿Está colgado en YouTube?
Sí, está en YouTube. Vale, está en YouTube
lo
para
enlazaremos y arreglado.
Porque es para ver, vaya.
Comentando también páginas web, me encontré la semana pasada, y tampoco lo comenté porque te liaste y no me dejaste hablar. Ya es que pasa siempre lo mismo.
Bla, bla, bla.
www.anobii.com ANOBII.com, ¿vale? Y es una página para crear, compartir y... explorar listas de libros. Por ejemplo, dices, me voy a crear un usuario a lo Facebook, es como el Facebook de tu estantería de libros, ¿vale? Y entonces vas contando los libros que tienes, tus experiencias con ellos, lo que hagas con ellos, aparte de leerlos, si es que haces otras cosas, pervertido, y puedes eso, buscar listas de otros usuarios y ver recomendaciones y tal. Muy, muy interesante.
Oye, como curiosidad.
Está curioso. Y el otro día leí también una noticia curiosa también. Dice, Google y Microsoft demandados por facilitar descargas ilegales de música. Y dice, amigo, tanto que van en contra de las páginas de descarga, los primeros tendrían que ser Google, ¿no? Y Microsoft por enlazar a todo Cristo. Leon Firewire, una pequeña compañía discográfica de los Estados Unidos, interpuso una demanda contra Google y Microsoft bajo el argumento de que sus buscadores estarían facilitando la descarga ilegal de música, violando los derechos de sus legítimos autores y, por si fuera poco, obteniendo importantes ingresos por los enlaces patrocinados, que es lo que hace Google con el AdSense y compañía. ¿Eso qué es?
Metal.
Metal. Dice, la discográfica cuyo nombre es Blue Destiny Records y en cuyo catálogo de artistas están Roy Powers, Parallel, Peggy, entre otros, peña que no conozco, ¿tú los conoces? No, ya está. Presentó la demanda luego de que varios de sus artistas se percataran de que algunos temas se podían descargar desde sitios directos como RapidShare sin contar con las autorizaciones respectivas, ¿no? O sea, yo lo enlazo y lo pongo en RapidShare.
Yo creo que eso da otro ejemplo de cómo meterse en un fregado a propósito o sin querer, que a veces pasa, para ganar publicidad. Porque tú ya me lo has dicho, tú los conoces, yo no. Pero mira, ahora ya hemos dicho su nombre.
Exacto. Esto es como lo que publicaste en ideasarmadas.blogspot.com.
Qué blog más interesante.
Sí, la verdad es que está muy bien. No, me gustó el tema este del anuncio de lo de la gripe A.
Sí.
Que es verdad que yo hacía tiempo ya que lo venía viendo en otros anuncios de ese tipo, del gobierno, ¿no? En el que te lo subtitulan para sordos y te ponen a la chica que dices... no sé, a lo mejor es que si eres sordo, mudo, ciego o medio ciego que no puedes leer bien, a lo mejor ver a una chica pues es más fácil.
Pero
¡entera! Y como dijiste, no estamos en estados de izquierda o de derecha.
No estamos en estado totalitario, ni estado democrático, ni estado ni estado de nada. Era estado publicitario. Eso,
exacto.
Es.
El estado de la comunicación. Me gustó mucho la frase. Muy bien traído.
Estaba mejor escrita de lo que lo hemos intentado decir.
Sí. Suele pasar.
Pero tú dímelo, yo lo apunto. Que luego se me olvida.
Vale. Dice, pues después de esto, según el abogado de la compañía Robert Gilmore, tanto Microsoft como Google contribuyen e inducen a incontables actos de vulneración de los derechos de autor, ya que prohíben los medios necesarios para localizar, descargar y distribuir ilegalmente grabaciones que cuentan con derechos de autor. Entonces, claro, ya eso de colgarlo en páginas como RapidShare, que se
queda... Pero eso es absurdo. A ver, Google no tiene por qué hacerse responsable del contenido de las páginas que tiene dadas de alta.
Ah, y ahí el quid de la cuestión. Porque tú estás... Es como lo de las páginas web que enlazan a P2P, ¿no? Tú no tienes el archivo, pero realmente facilitas el acceso. Y con ello te lucras. Eso es un ilícito civil, según he leído. Entonces tienes que pagar una multa, una indemnización. Pero no es penal, no va por la vía penal como en este caso, porque es piratería.
Claro.
Y claro, lo que decíamos todos. Entonces, ¿qué pasaría con Google? Porque Google enlaza las páginas que alojan esas páginas, que alojan a RapidShare o todo esto. El problema es que ahora ya Google es capaz de indexar esos contenidos de RapidShare, que si no te los da el usuario, no podrías acceder a ese archivo, o a través de buscadores, claro, donde la gente cuelga el enlace de RapidShare. Y entonces, pues bueno, ya lo vemos, ¿no? Es curioso. Y mira, una noticia que a lo mejor te gusta por el tema de lo de del 3D, también lo leí en Engadget. Dice, TV3, la televisión catalana, podría emitir en 3D en 2010. Fíjate. Curioso, ¿eh?
Sí.
Dice, la cadena de televisión TV3 Autonómica de Cataluña comenzará a emitir su señal en tres dimensiones a partir del año que viene, con producciones en formato estereoscópico, y este paso adelante supone ir más allá que el resto de cadenas de España, ya que desde hace tiempo también tiene emisiones en pruebas en alta definición.
Pero, de hecho, si no tienes las gafas 3D, debes tener una pantalla, que la pantalla adaptada al 3D sí que la he visto en la Campus Party.
¿Eso tiene que estar adaptado a la televisión también?
Si es la imagen la que emite en 3D y la televisión no está adaptada, necesitas las gafas, porque si no lo vas a ver doble.
Claro.
Y si no, puedes tener una pantalla que se estaba... Vamos, yo vi la demostración en la Campus Party hace 2 años.
Ah, que la propia pantalla ya muestra...
Sí, lo mostraba en 3D. Era impresionante, ¿eh?
Vaya, curioso. No sabía yo que había que la tele también tendría que estar... Hombre,
será supongo que una cosa o la otra,
Vale.
Porque en el futuro todo el mundo va a emitir en 3D, eso es así, no puedes esperar que todo el mundo tenga en casa
Mira,
las gafas de 3D.
De hecho, no sé si... A ver, termino de leer esto porque también leí otra cosa sobre una prueba que hicieron en un estadio de fútbol americano para ver un partido de fútbol americano, y de la pitada de la gente tuvieron que pasar al sistema normal porque se ve que... No, a lo mejor es que no estamos acostumbrados.
Sí.
O que realmente es molesto, porque, claro, una película, vale, es una historia, pero ver algo a lo que ya estás acostumbrado a ver de forma normal y habitual, a lo mejor es incluso mareante, ¿no? No lo sé. Dice, no sabemos cuándo comenzarán a hacerlo para el público en general, pero desde luego, gracias a iniciativas así, hasta la altura de otros países como Inglaterra, donde Channel 4 ya emite ciertos programas en 3D y regaló 30 millones de gafas. Estados Unidos, donde la última Super Bowl se pudo ver así. Creo que no era la Super Bowl porque... La pantalla gigante estaba en el estadio y jugaban en el otro lado, ¿no? Y comentaban eso, que la gente empezó a pitar y a decir que no, que sistema normal porque que era incómodo de ver, no sé. Pero bueno, que para ver las pelis, pues digo yo que está guay. ¿O?
Sí, también supongo que habrá que ver qué pelis, porque a mí ver El Precio del Poder en 3D me daría bastante igual.
Claro, ver una de situación o la última de Woody Allen,
claro,
que ahí estará, él estará en 3D y en 4D. Hasta que termine toda su filmografía. Y eso, ¿no? Pero claro, para ver la televisión normal en 2D, bueno, 2D, plana totalmente, pues no sé si me interesará ver ahí Salsa Rosa y cosas de estas, o Deck. Hombre, sé lo que hicisteis, a lo mejor mola. Tiene su aquel, ¿no?
Los programas que a mí me gustan, sí.
Claro. Que por cierto, he oído que lo de Pilar Rubio es que se va a Sin Tetas No Hay Paraíso.
No lo sé, a Telecinco se va.
Sí.
Pero no sé qué va a hacer allí.
Pues yo he oído que era por eso, porque se ha encargado a una personaje de esa serie y que ella va pues, a hacer de eso, de otra tía.
Me parece.
Putilla, ¿no? Porque todas las que hay ahí son putillas.
Me parece
son
bien.
Pilingues. ¿Y qué más? Bueno, se fusiona 4 con Telecinco y Antena 3 con La Sexta. Ya veremos.
Entonces, ¿qué habrá? ¿Tres canales?
No sé.
Es claro.
Es ya, no, es...
Ahora que lo pienso, ¿cómo se llamarán las dos? ¿Las 9?
Claro.
¿Las dos igual?
Sí, sí. Hicieron la coña el otro día también. Claro,
que ¡maldición! La... ¡Se van adelantado! ¡Ah! Con el original.
Bueno, pues que se fusionen entonces y diría la 18, ya está. Pues sí, y no sé qué iba a comentar algo, pero se me ha ido. Vale, pues nada.
Bueno, estamos hablando de las fusiones luego, y de...
Sí. Sí, de la fusión de estos y... Che, ¿qué iba a decir? Se me ha ido. Es que me despistas.
Ahora ya no podrá haber unas noticias... Noticias neutrales no hay, pero ya...
Ya
ni se usa neutral.
Ya ni están ni se le espera las noticias neutrales. Pues sí, y bueno, sí, es un intento de supervivencia de las grandes cadenas. Has visto, la necesidad económica hace extraños compañeros de cama.
Sí.
Y bueno, pues es lo que hay, ¿no?
Es curioso, las noticias de Antena 3, frívolas y absurdas siempre, con las de La Sexta, que son las más partidistas y las más desquiciantes, ¿serán frivolidades partidistas?
O partidistas frivolizados.
Han hecho un palacio de hielo. Y el PP intenta destruirlo.
Por algo así, que no te extrañe. No sé, hombre.
De hecho, la noticia sería: han vuelto a hacer el palacio de hielo en Finlandia. El calentamiento global acabará con este palacio. Y todo el mundo. Chan, chan, chan. No es noticia, pero puede que lo sea.
Pues no sé, hombre, en principio, como esto de comprar empresas y tal es una cuestión de acciones y ya está, lo más probable es que no cambien el modelo. O que limiten un poquito. Pero en cuanto lo hagan, la gente se va a quejar y... Lo que decía, ¿no? El Wyoming ya está sentenciado. Hombre, pues a lo mejor no, porque tienes audiencia. Y el hecho de fusionarse, a lo mejor... No sé si llegarán a la colaboración de que puedan emitir a nivel nacional. Y tener más audiencia, por lo tanto, y más gente que le siga. Y sería una estupidez por su parte romper ese modelo. Porque
a nivel nacional ya emiten. Y emitirán, digo
sí,
yo.
Pero quiero decir, no llegan a todos los sitios si no tienes adaptada la antena, si no tienes el módulo de La Sexta. Claro, La Sexta...
Bueno, eso seguirá igual.
El problema es que no lo sé, claro.
El apagón es el apagón, quiero decir.
Sí, pero no sé por qué, o sea, es... Una movida,
sí, hay casas con TDT de 36 canales y casas con TDT de 29.
Y entonces pues no llega a todos, porque no emitía a nivel nacional en cuanto a que no llega a todos los sitios.
Claro.
Y entonces a lo mejor pues sí que se podría aprovechar de eso, no lo sé, ni si llegarán a ese acuerdo, pero bueno.
No sé, yo creo que no han sabido adaptarse a las televisiones de pago, que realmente ofrecen una programación por la que vale la pena pagar. Dice, si puedo ver películas sin anuncios, si puedo tener programas interesantes, por cierto, ayer estuve viendo, ayer no, el viernes vi en TV, un rato en casa de una amiga.
Ajá.
Y los americanos nos llevan siglos de ventaja respecto a programas absurdos.
O de decadencia. Según se mire.
Sí, según si valoras lo absurdo o si lo desprecias. Claro. Y vi un programa cuyo título ya lo dice todo. Uh-huh. Y además lo vi entero. Tengo que decirlo. Uh-huh. Que se llamaba Gemelas bisexuales buscan pareja.
Vaya tela. Vaya tela. Gemelas bisexuales operadas, que antes eran hombres que luego fueron mujeres, pues ahora te buscan.
Pues es genial, y eran dos gemelas en macizorras liándose con tías y con tíos. Todo el programa. Nada cuyo, más, cuyo. Eso es todo el programa.
Qué caña, nano. Qué fuerte, ¿no?
Y aquí hacen, aquí en España traen el resumen, yao. Pero allí es un mes de programa.
Vaya tela.
Impresionante, ¿eh?
No, es curioso, ¿no? Como cada vez se va degradando más la cosa. No sé. Bueno, ahora, el 4 anoche empezaron con Todos en Pelotas, con el super mega Arturo Valls, que tiene menos gracia que la gracia en sí misma, no sé.
Y yo no tengo capa en la cabeza.
No sé, tío, me cae mal ese hombre, ¿no?
Sí, no,
o sea,
se
en Cámara Café lo clava, pero es que luego siempre hace el mismo personaje, ¿no? De,
sí,
de tontolada.
Es como el Fernando Tejero.
Ah, algo así.
Que no tiene más registro que su registro.
Claro, él, vale.
¿Qué haces de Fernando Tejero?
Como presentador y tal, antaño en CQC, vale, pero así, no sé, no... Sketch muy...
Muy pobres.
No, intento de ser novedoso, en plan, ¿cómo era? Sacaron uno que era, que te llevaban... Si te has perdido algún accidente y no has podido verlo porque el policía te ha obligado a pasar y no has podido... Ahora, tour morboso o algo así. Y se llevaban a la gente, sí, en plan tour a ver los accidentes y tal. Un poco macabro, exagerado. Pero no se ha hecho nunca algo así, ¿no? Bueno, se ha hecho... Pero bueno, exagerando, bueno, la situación, ¿no?
Sí.
Pero no sé, luego... después de eso dije, cambio, no. Mal, por ahí vamos mal. Y lo del Callejas también, ahora que está haciendo el
peñazo de... Bueno...
No me cae gordo también, será un buen hombre y...
Sí, claro. Pero no apelamos a su bondad.
Exacto, pero es un poco cansino, es un poco cámara, solo existo yo para enfocar, ¿no? Y ahora han hecho el reality este en el que se llevan a gente que no es experta, ¿no? O sea, no tienen ni idea de subir una montaña.
Lo comentaba a subir 6.000 metros.
Exacto, subir 6.000 metros. Firma aquí, ¿esto qué es? Nada, ¿te pasa algo? No nos demos cargo. Y ya está, ¿no? Y, bueno, bonito ver el paisaje y eso. Lo que pasa es que, ya te digo, el Callejas... Es que es tan yo.
Te toca a los callejos.
Exacto. No me... O sea, buena persona y todo. Y, pues y me gustaría conocerle y tal, pero es que en la tele no pega. Y eso, ¿no? Entonces...
Y ahora la que han... La serie que han doblado, que no sé si te, creo que no sé si lo dije el fin de semana pasado o lo he visto esta semana y no lo he dicho aún.
Pues dilo.
Death Set, que la han doblado. Una serie de estas que me gustan a mí porque es de 5 o 6 episodios.
Sí, creo que
no. 5 o 6 temporadas, que es lo que les gusta a los demás.
No pluralices.
A ti te gusta Perdidos. Esas son 6 temporadas.
Bueno, me gusta porque me ha gustado. Pero no me gusta que sea a 6 temporadas. Me gusta el Firewire, el Flash Forward este, que una temporada vemos que no triunfa, fuera, dejamos de grabar y desvelamos todo el guión de una atacada. Pues una temporada, 10 capítulos.
Claro, no, es que eso está bien.
Correcto. No me gusta.
Pues aquí se llama, creo que la han llamado Muerte en Directo, me parece. En fin, va sobre un apocalipsis zombie y la casa de Gran Hermano.
Sí, me lo han comentado este fin de semana, precisamente. Pues, vale.
Una casa de Gran Hermano.
A lo Gran Hermano y fuera, que, pues...
son los últimos en enterarse del apocalipsis zombie. Uh-huh. Y nada, y tienen que sobrevivir eso, en la casa.
Ah, y la de Zombieland también tiene muy buena pinta.
Esa llevo esperando a tiempo, la escena el 25 de diciembre.
Sí, la han comentado... ¿No la comentamos?
Seguro, en su momento.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Sí.
Tiene una pinta extraordinaria.
La gran frase, bueno, para esa tiene que ser malísima. Yo, hombre, siento que no te gustó ninguna película de zombies que has visto hasta ahora, pues igual no te gusta.
Pues claro, pero es... Bueno, no
pero
sé.
Pinta bien, a mí esas películas me entretienen.
Es como un intento de serie B, pero...
Claro,
pero guay, no sé, en plan cachondeo y...
Y es que muchas películas de zombies han sido así, realmente.
Claro, es que no se sale
con
de...
Con sus puntos de comedia. Piensa, por ejemplo, la nueva que hicieron de... El Amanecer de los Muertos.
Uh-huh.
El Amanecer de los Muertos, la nueva, tiene un montón de golpes cómicos la película.
Claro, entonces, como te preguntas, ¿lo del cómico es para entretener a la gente porque el guión en sí no llega?
Yo creo que es porque los zombies y la comedia están estrechamente relacionados.
Están relacionados porque como es algo tan macabro y tan exagerado, es... No puede ser seria.
Realmente, si lo piensas bien, un zombie es la forma en la que tiene el cine de matar humanos indiscriminadamente y que nadie le importe para nada. Porque yo que estoy viendo la guerra y matan... ¡Ay, madre mía!
Oye.
Claro, ves que matan... ¿A qué ves que trinchan 200 zombies con las hélices de un helicóptero y haces... ¡Che! ¡Reviéntalos! Son zombies, ya lo cuentan.
Sí.
O Planet Terror, por ejemplo. También cine de homenaje donde lo haya.
Claro, y ahí es incluso serio, incluso ya apocalíptico, ¿no?
Claro.
Pero luego piensa, por ejemplo, en Zombies Party, que también tiene ese toque...
Vaya, Zombies Party con un mogollón de vocaciones a otras películas, pero un montón de otras películas de zombies.
Película homenaje.
Sí.
Me imagino. Porque había cosas que yo no entendía. ¿Y esto por qué?
Pues hay un montón de pequeños gags hacia otras películas. Pero, ¿ves? Es otra película, eso de comedia. Esa sí que es comedia, pero...
Sí.
Pero vamos, que normalmente las películas de zombies suelen tener su punto cómico, su gracia.
Claro.
Por ejemplo, en la de 28 días después, que no son zombies, son infectados.
¡Ay! ¡Y corren! ¡Joder, sí, corren!
Y realmente el zombie que tienen atado con una correa afuera, es para darle un poco de humor a la cosa y que cuando se suelta aparezca la cara, ¡pum! Y todo el mundo, ¡ah, qué susto me ha dado!
Es surrealista, ¿no? Lo tenemos ahí para ver cuánto dura sin comer.
Claro.
No, pero está bien, me gustó.
Eso es una película seria, esa sí que es
seria.
Sí,
esa es seria y dramática. Eso es drama. O sea, con lo del padre y todo, la segunda. Uf. Y bueno, ya está. Cosas que quería comentar también en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Mira, voy a mirar a ver a qué hora salta el otro programa porque. Tito, no me quiero pasar ni fastidiar a nadie. Ay, pues salta a las 11. No, a las 11 no lo sé, da igual. Bueno, paramos antes y ya está. Pat Condell, no sé si has visto algún vídeo de él. Bueno, pues te cuento. Londres, 1 de noviembre del 49. Es un comediante del stand-up inglés, escritor y personalidad de Internet. Condell es abiertamente ateo y es el anfitrión de una serie de vídeos de monólogos divulgados por Internet en los que denuncia a la religión. O sea, tiene un canal en YouTube Creo que en el otro blog que tengo, pues el enlace, de todas formas en el programa, en el post de esta semana lo pondré. Dice, Condell lleva publicados 59 vídeos monólogo en varios sitios, y en este que pondré está subtitulado. Es una pasada, es como tú, pero en mayor, ¿vale?
Vale.
Y que en conjunto ha sobrepasado los 15 millones de reproducciones. Ojo, al día de hoy se encuentra entre los 100 canales más suscritos en YouTube, además... está entre los 10 más suscritos del Reino Unido y es el más suscrito bajo la categoría de comediantes del Reino Unido en YouTube. Sus primeros 15 vídeos fueron publicados en DVD por Richard Dawkins. Pues es un tío que se pone delante de la cámara y empieza a despotricar contra la religión, pues como tú, por ejemplo, hiciste con el tema este de los toros.
Vaya. Vaya, eso me recuerda que me ha salido un detractor anónimo, por fin.
Sí, lo he leído. Y me hizo gracia lo de la carta de donación de sangre.
Sí.
Y el detractor anónimo también. No, pero es que eso sería otra vez. No, vamos a ver. La sangre no vale y era la primera vez que donaba. Por Dios, es que la peña le gusta.
Sí, sí.
Pues muy de ese estilo, ¿no? Sacando contraargumentaciones. Que, por cierto, encontré una en escolar.es sobre el tema de los toros, ¿no? En contra de los argumentos habituales que se suelen utilizar para justificar la fiesta, ¿no? Y dice, es una tradición. Y dice, es una falacia clásica también conocida como argumentum dant quintantum. Que algo sea antiguo no significa que sea bueno. La prostitución, la tortura o la esclavitud son tradiciones son más viejas que la tauromaquia. Dice otra, sin corridas el toro de Lidia se extinguiría, ¿no? Esto también lo utilizan mucho. Y bastaría con que los ayuntamientos gastasen en reservas naturales una cuarta parte de lo que hoy emplean en subvencionar la tortura animal para editar el drama. El lince ibérico también está en peligro de extinción y nadie defiende la solución sea torearle. Bueno, dice, el toro no sufre. Hay un veterinario... jaleado por el lobby taurino que dice haberlo demostrado científicamente por medio de unos misteriosos microchips que ha implantado en algunos toros. De momento, su importante descubrimiento solo ha sido publicado por la prestigiosa revista científica 6 Toros 6. Ya que su investigación está tan avanzada, le recomendaría que probase ahora con humanos. Si no encuentra voluntarios, cosa probable, que empiece él mismo con las banderillas. También se mata a los terneros, pero el ternero, según la ley, debe ser sacrificado con el menor dolor posible y al toro se le tortura. En Cataluña, la ley del maltrato animal recoge a los toros de Lidia como excepción. Si toreasen a una oveja, incurrirían en un delito penal con cárcel. Es una pelea de igual a igual entre el hombre y el toro. Igualada, no hay más que ver cómo suele quedar el marcador. Y los que quieren prohibir los toros son independentistas catalanes contrarios a la fiesta nacional. Bueno, pues eso...
No, en cualquier caso, yo lo he dicho, a mí los toros me aburren, me cansan y nunca he visto una corrida porque me...
No, bueno, bueno, no has visto una corrida, no sé.
No, es verdad, a mí no es algo que me entretenga. Pero sí, estoy muy atento al juego de palabras.
Vale, muy bien.
He intentado omitirlo.
Déjalo.
Siento hacerlo fácil. Y os lo he dicho, que yo no defiendo a los toros, ataco a sus detractores, que no es lo mismo.
Sí.
Pero porque realmente siempre me ha parecido un poco absurdo que esté mal matar a un toro con una banderilla y no esté mal quemar hormigas con una lupa. Y quien diga, no, yo no lo he hecho nunca. Ah, perdone usted, si no ha sido un niño pequeño que ha chafado una mosca en defensa propia.
Claro, pero es que eso también es distinto.
Sí, ¿no? Claro, una mosca tiene 600 kilómetros.
No, quiero decir que no es lo mismo hablar de personas adultas que de niños y bueno, podríamos entrar aquí.
Una persona adulta mata una mosca y no me digas tú que es porque te va a picar, porque sí, las moscas no pican.
Porque molesta.
Es que está volando a mi alrededor.
¿Ves? Pero,
ah, perdone
usted. Pero no montamos plazas, ¿no? Para matar moscas, quiero decir. Que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Muy bien, qué bien lo he dicho. Que una cosa es hacerlo.
Por el placer de alguien me está molestando, lo elimino.
Claro, por ejemplo, mira a Hitler. Hizo algo por el estilo, ¿no?
Hombre, yo veo más. Matar un bicho para que 6.000 personas se pongan contentas, eso a mí no me entretiene, pero 6.000 personas sí. Prefiero entretener a 6.000 personas matando una mosca que no matando 6.000 moscas para entretenerme yo.
Nah. Eso ya... Queda en el foro interno de cada
uno. Lo dejaremos ahí como un ¡fua!
¡Buah! ¡Venga!
¡Fas! Ahora sangra, chaval.
Realmente lo que queremos son visitas al blog, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, familia, nos vamos a ir ya porque nos quedan nada, 2 minutos y hay que... Voy a poner un tema musical que me dejé la semana pasada, que es de Jonsi, que se llama Boy Lilicoy, que está sonando mucho por ahí y lo pillé del programa de 180 grados de Radio 3, ese que te dije que escuchaba de vez en cuando, así por las mañanas.
Sí.
Pues eso, nos vemos y nos oímos la semana que viene, aquí en La Cucharilla.
Hasta luego.
Cuidaos el pelo.